la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Un niño negro contemplaba extasiado a un vendedor de globos. El vendedor soltó un globo rojo que se elevó por los aires. Luego soltó un globo azul, después uno amarillo y un globo blanco. El niño no dejaba de mirar un globo negro que el vendedor no soltaba en ningún momento. Finalmente le preguntó: «Señor, si soltara el globo negro, ¿subiría tan alto como los demás?». El vendedor sonrió comprensivamente al pequeñín, soltó el globo negro y mientras se elevaba hacia lo alto dijo: «No es el color lo que los hace subir, es lo que hay dentro».
Negros, blancos, amarillos, mestizos, somos diferentes, pero valemos igual.
De esta forma, el programa Callos y Guatitas le dice no a la discriminación y a la xenofobia. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas, a este programa especial en el que queremos hacer un llamado a la unidad, al respeto y a la igualdad. Les saludamos, Susana Albarrán desde España y Sandy Chávez, quien les habla desde Ecuador. Susi, buenos días.
¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo estás? Saludos también a todos quienes nos acompañan otra vez aquí en Callos y Guatitas. Nosotras, como siempre, listas ya para comenzar.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Esta semana escucharemos testimonios e historias sobre discriminación y analizaremos por qué en pleno siglo XXI aún existen prejuicios. Buscaremos alternativas para aprender a convivir con los demás.
Tendremos también las noticias más importantes que se han generado en el tema de la migración, tanto en Ecuador como en España.
Y de postre, Sandy, amigos, amigas, hablaremos de fútbol y racismo, de cómo el deporte puede dividir, pero si le damos la vuelta, puede ser un vínculo de unión entre todos. Esto y mucho más en la siguiente media hora de programación de Callos y Guatitas.
Callos y Guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Un día en la vida de Mabel Paz. 10 a.m. Luego de meses de buscar trabajo, Mabel por fin consigue una entrevista.
Es su currículum y usted cumple con todos los requisitos técnicos, pero nosotros buscamos una imagen diferente para nuestra empresa.
¿De qué imagen me está hablando?
Bueno, no se ponga nerviosa, por favor. En cuanto surja algo, la llamaremos, ¿sí?
Pero esto es una falta de respeto.
Mire, señorita, nosotros tenemos una imagen que conservar. Esta es una empresa joven, dinámica, emprendedora. Una persona con sus características no puede ser nuestra recepcionista.
¿Qué características? ¿Qué me quiere decir con todo esto?
Mira, vos te miraste en el espejo. ¿No te das cuenta que no te podemos contratar? ¿No te vamos a contratar porque sos gorda?
Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla.
Como escucharon, la protagonista de esta historia es Mabel Paz, una argentina que tuvo que superar varias trabas en su vida. Más adelante escucharemos el segundo capítulo de la vida de Mabel Paz.
Callos y Guatitas presenta La Causa de la Causa,
el reportaje de la semana.
A partir de 1966, el 21 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. A partir de esta fecha, la Organización de las Naciones Unidas promueve la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Lamentablemente, el mundo no ha tomado plena conciencia de las muertes que hay tras una lucha constante por conseguir igualdad y respeto. En la actualidad, aún se dan formas de discriminación, xenofobia y racismo. La discriminación por sexo, edad, color, origen es un problema que nos aqueja a todos y está en nosotros ponerle término finalmente.
Escuchemos la segunda parte de la historia de Mabel Paz y cuáles fueron otros actos de discriminación que tuvo que enfrentar.
Un día en la vida de Mabel Paz. 12 p.m. Con buenas noticias, Mabel regresa a su hogar.
¿Cómo te fue?
Mal me fue. ¿Pero qué te dijeron en la entrevista?
Ay, nada, déjame tranquila.
Ay, al final estábamos mejor cuando estábamos en nuestro país.
Ay, déjame ver la tele tranquila y callate.
Palabras del candidato a presidente José Garcaglia.
Como futuro presidente de la nación, le digo a ustedes que voy a erradicar la desocupación. Y para esto, señores, voy a cerrar las fronteras. Porque son los inmigrantes ilegales los que nos sacan los puestos de trabajo.
¿Por qué está diciendo este tipo?
A un país sin progreso, señores. Y les
está
digo,
loco.
Voy a cerrar las fronteras. Ningún inmigrante más nos sacará el trabajo.
Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla.
Al igual que Mabel, son cientos, miles las personas que por su condición social, de raza u origen son discriminadas. Yumandí es un joven quichua ecuatoriano. Yumandí, al igual que muchos jóvenes de su raza, han sufrido discriminación. Sin embargo, asegura que con constancia, lucha y esfuerzo ha logrado ubicarse en el lugar que le corresponde como ser humano y ciudadano del Ecuador.
En la sociedad de ahorita el racismo está bastante grande, pero las oportunidades hay porque ya se ha dicho que como los indígenas también podemos hacer muchas cosas, podemos entrar, podemos ir a ocupar cargos públicos, podemos estudiar tranquilamente, podemos, ¿qué le digo?, trabajar en cualquier cosa tranquilamente. Pero el problema sería para los negros y todo tipo de indígenas que seamos migrantes o en la misma provincia, es que dentro del trabajo hay la exclusión. Por ejemplo, si yo soy alcalde, digamos, y hay gente alrededor que son mestizos, entonces ellos van a excluirme de su grupo. Entonces podemos estar, pero como que más excluidos. Aunque no querramos, aunque digan que no, que también no son racistas, pero en el interior de los mestizos o hasta de los negros mismos, o a veces hasta de nosotros mismos los indígenas ante otros indígenas de otros lados también. Entonces, hay oportunidades en todo lugar, digo, porque estaba estudiando en un colegio de indígenas y me pasé uno que era normal, común, corriente de mestizos, indígenas. Hay bastante racismo entre los jóvenes mismos, entre los profesores, que ponen la nota solamente viendo la cara, que es indígena o que es mestizo, o más guapo o no. Entonces siempre habrá, creo, esa forma, pero tenemos ya oportunidad de ingresar a las entidades, a los colegios, hacer lo que nosotros podamos.
En el Ecuador, la lucha de los sectores indígenas por eliminar actos de discriminación continúa. Sin embargo, ya han tenido sus frutos. La doctora Nina Pacari Vega, indígena otavaleña, fue designada como ministra de Relaciones Exteriores. Al igual que ella, son varios quienes han ocupado altos cargos públicos y de representación en el Ecuador.
Pero vamos ahora, Sandy, a seguir escuchando ahora la tercera parte de la historia de Mabel. ¿Nos acompañan?
Un día en la vida de Mabel Paz. 3 p.m. Mabel tiene un agradable diálogo con la directora de la escuela de su hijo.
Mire, señorita Paz, el problema aquí es que su hijo no acepta las normas de nuestra escuela. Ayer, por ejemplo, le faltó el respeto a una maestra. Esto es inaudito.
No entiendo, señora directora. En casa Raúl es un chico tranquilo.
Yo creo que el problema es que usted no le impone límites al chico. Y en un caso como el suyo es comprensible.
¿Qué me quiere decir con esto?
Voy a ser muy clara. Al chico le falta la figura del padre. Y la culpa de eso es tuya. No sabes criar un hijo.
Eso.
Te acostaste con cualquiera y ahora no sabes qué hacer con el hijo que concebiste.
¿Qué piensa?
A las reventadas como vos habría que sacarle los hijos.
Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla.
Más adelante analizaremos con el experto en racismo, Daniel Bachmann, por qué en la actualidad aún se registran actos de discriminación.
Usted escucha Cayos y Guatitas en Riobamba a través de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. en 91.7 FM. En 91.7 FM.
Por supuesto, queremos saludar a Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE. Saludos en estos 43 años de fructífera labor en el ámbito de la comunicación y del desarrollo de los pueblos.
Ajá, así es la cosa.
Información sobre la inmigración.
Es hora de ir a las noticias y vamos hasta Ecuador con nuestro compañero José Atupaña.
Esta semana la ciudad de Manta fue sede del primer encuentro nacional de migrantes, inmigrantes, desplazados, refugiados y sus familias. El objetivo del encuentro fue reflexionar entre familiares de migrantes sobre experiencias migratorias. Además, se debatió las demandas, propuestas y las acciones a adoptarse para incidir en las políticas migratorias del régimen. El señor Patricio Carrillo, representante de la organización Liactacaru, una de las coordinadoras del evento, nos da más detalles del encuentro.
Exigimos en particular que el gobierno de Ecuador y de otros países sudamericanos emplacen al gobierno de España para que se otorgue un mayor plazo para la regularización migratoria sin mayores condiciones y requisitos de nuestros compatriotas. Exhortamos a nuestros gobiernos latinoamericanos a suscribir acuerdos que faciliten los movimientos humanos intrarregionales y de las migraciones sur-norte y a que enfrenten estas negociaciones en un solo bloque sudamericano, reuniendo las potencialidades y experiencias de la comunidad andina y del Mercosur. El encuentro contó con la participación de organizaciones de migrantes, refugiados y pasados del Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, que se comprometieron a caminar hacia una unificación de sus luchas y demandas como movimiento social que busca aportar a la construcción de una América Latina única, grande y nuestra, potenciando en su diversidad humana y cultural.
Declaraciones del señor Patricio Carrillo, representante de las organizaciones de migrantes Liactacaru. La secretaria de Migración e Inmigración de España, Consuelo Rumi, explicó que su gobierno posee una política migratoria que va más allá de los 3 meses de regularización. Rumi dijo que en la actualidad, para que el migrante regularice su situación en España, debe presentar un contrato de trabajo con un residente español o extranjero regulado, además de un informe de su función social en donde vive y que haya residido 3 años en el país europeo. Esta normativa permanecerá vigente aún después que se cumpla el plazo de 3 meses para la regularización. Para Callos y Guatitas, José Atupaña desde Ecuador.
Ahora sí, nos vamos a escuchar las noticias más importantes que en el tema de la migración se generaron en España. Damos paso a nuestro compañero Rafa Cuesta, quien nos tiene las novedades.
En España, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció el pasado 15 de marzo que los trabajadores inmigrantes del sector agrícola podrán ser regularizados con el compromiso del empresario o empresarios de ser contratados durante 3 meses seguidos o interrumpidos en el plazo de 1 año. El titular de Trabajo destacó que permitirá dar solución a las comunidades autónomas que han tenido una causa de fuerza mayor debido a los daños de las heladas sobre la actividad agraria. Esta era la principal demanda del sector, que había acusado al Ejecutivo de no tener en cuenta las particularidades del campo, como son el trabajo por temporadas. El nuevo criterio entrará en vigor en los próximos días, una vez que se concrete la instrucción correspondiente, ya que no requiere la modificación del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. La ONG SOS Racismo Madrid realizó las primeras jornadas antirracistas con el objetivo de acercar la problemática del racismo a los asistentes mediante películas y mesas de debate. Las jornadas se suman a los muchos actos que hubo en España para conmemorar el 21 de marzo, el Día Internacional de la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial. La islamofobia y los actos racistas en España fueron algunos de los temas que se trataron en profundidad durante la semana. Expertos en la materia analizaron y explicaron estos procesos para así luchar contra ellos de forma efectiva. Con estas noticias terminamos este segmento de información desde España.
¿Sabía usted que los migrantes con papeles tienen derecho a seguridad y beneficios sociales, como servicios de atención médica, educación, vivienda y seguro de desempleo?
Continuando con nuestro programa, amigos, amigas, vamos a escuchar la cuarta parte de la historia de nuestra amiga Mabel. ¿Quieren saber cómo le fue en un nuevo intento por lograr respeto? Escuchemos.
Un día en la vida de Mabel Paz. 10 p.m. Decidida a ser feliz, Mabel va a bailar con un amigo.
Está mejor, ¿no?
Sí, un poco mejor, pero no tanto.
Vamos a entrar al boliche.
¿Trajiste las entradas?
Sí, no te preocupes, yo se las doy.
Bien, vos pasás, pero no.
¿Por qué? ¿Por qué si él también trajo la entrada?
¿Por qué yo no puedo entrar?
Explicame. Así vestido no puedes entrar, Paco, son las reglas.
Estoy vestido como el resto, papá, ¿qué te pasa?
No, entendeme, nene. Acá el que decide quién entra y sale soy yo. Y vos te tenés que ir, ¿me entendiste?
Pará.
¿Sí? No, está bien, si no te gusta, mejor retírense los dos, vamos.
¿Pero por qué?
Vamos.
Trajimos las entradas. ¿Entiendo?
No. Acá no entra cualquiera, querido.
¿Qué quieres decir con cualquiera?
Quiero decir que ustedes son negros y acá los negros no entran.
11 p.m. Luego de un maravilloso día, Mabel reflexiona en el baño.
¿Estás bien? Por favor, contestame, Mabel. ¿Te pasa algo?
Nada, mamá, déjame tranquila. ¿Por qué? Si solo quiero conseguir un trabajo.
Un inmigrante más nos sacará el trabajo.
Es porque soy gorda. ¿Por qué?
Gorda.
Porque soy extranjera.
Quiero decir que ustedes son negros.
Si solo quiero ir a bailar. Porque somos negros. Si solo quiero criar a mi hijo porque no tiene un padre que lo haga.
A las reventadas como vos habría que sacarle los...
¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo?
Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla.
La historia de Mabel y de Yumandi son apenas dos de las miles de historias de discriminación y xenofobia que a diario se registran en nuestros países. Los indios por ser indios, los negros por ser negros, los migrantes por ser migrantes, los altos por ser altos y los pequeños por ser pequeños son discriminados. ¿Por qué se dan estas situaciones en pleno siglo XXI? Susi Albarrán conversa con el experto Daniel Bachmann sobre el tema.
Muchos extranjeros en España o en cualquier otro país son víctimas de la indiferencia o del rechazo frontal de la sociedad. Los prejuicios están a la orden del día y es muy probable que nadie de nosotros esté exento de reaccionar contrariamente a la buena fe. Si no actuamos con rechazo, adoptamos la actitud de ignorar lo que percibimos como distinto, lo que no es como nosotros. ¿Eso quiere decir que somos racistas? Daniel Bachmann, especialista en racismo y xenofobia, nos ayuda a reflexionar sobre las actitudes que construimos todos en sociedad.
Yo creo que hay una idea muy extendida en la sociedad española que racismo, discriminación, siempre se limita a gente que es muy intolerante, que siente odio, estamos cabreados, manifestaciones explícitas de ese tipo de rechazo. Hay gente así, me parece un problema, pero yo creo que en cierta forma hace que ignoramos otra realidad tremendamente importante, que yo creo que todos participamos en la construcción, de diseminación y la retroalimentación de estereotipos negativos sobre personas que imaginamos como diferentes. Estereotipos dan lugar a prejuicios y prejuicios dan lugar a acciones discriminatorias, un trato desigual. Y yo creo que gran parte de la sociedad española, bueno, solamente cada persona aquí, grupos de migrantes españoles, construye estereotipos sobre quien percibimos como el otro.
Los estereotipos, imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.
Estereotipos, banales, simples y bastante equivocados. Entonces, y el cine tiene mucho que ver con construir estereotipos. Bueno, en la película, seis personajes, es muy fácil recurrir un estereotipo para representar un tipo de carácter. Quieres un carterista, es gitano. Quieres un narcotraficante, es colombiano. Ya está, no hay que desarrollar. Entonces, el cine a veces es una máquina de producir estereotipos. Entonces, descubrí un par de cosas. Primero, el cine es una máquina de hacer estereotipos que no tiene nada que ver con realidad. Y la otra cosa, cuando una persona escucha un estereotipo sobre su propio colectivo, dice, es absurdo, es ridículo, no somos así, incluso insultante. Primera lección, estereotipos sobre nuestro grupo que se han identificado es absurdo, pero no hacemos lo mismo con estereotipos sobre otros grupos. Bueno, los marroquíes sí, buena gente, pero bueno, hay algo habrá que pensamos que son así. Entonces, es curioso, tenemos muchas opiniones sobre gente que ni siquiera hemos conocido. ¿Cuánta gente ha conocido en japonés? Pero tenemos algunas ideas sobre los japoneses. Son muy disciplinados, son muy sumisos, pensamos, conocemos los marroquíes. Conocemos los rusos, los senegaleses, pero ¿qué conocemos? Tres o cuatro tópicos estúpidos, banales. Dice algunos, los africanos son vagos, los colombianos son violentos, los gitanos suben burros a pisos. Entonces, esta imagen viene del medio de comunicación en gran medida. Yo creo que, en último caso, es las relaciones de poder. Creemos estigmatizaciones sobre personas a quien tenemos poder sobre ellos.
De acuerdo con este especialista, los estereotipos nos llevan a la discriminación.
Yo creo que gran parte, cuando hablamos de colectivo, que pensamos que es diferente de nosotros, tres o cuatro estereotipos, y bastante negativos. Pero estos estereotipos negativos tienen un efecto porque se convierten en prejuicios, un rechazo emocional. Pensamos que son, nos da asco, nos da miedo, mala gente. Entonces, este es un gran problema, porque estereotipo, prejuicio. Y cuando una persona de estos pide algo a nosotros o acerca, actuamos de una forma diferente, le rechazamos, no le damos un trabajo, agarramos la voz en el autobús o lo que sea. Hay muchos experimentos que se mostraron en la psicología social. Cuando tenemos estereotipos sobre un colectivo, aceptamos datos que reafirman ese estereotipo y rechazamos datos que van contra. Entonces, yo creo que es muy importante que analizamos los estereotipos y identificar los estereotipos.
¿Pero hay una solución? ¿Podemos cambiar las reglas del juego y tener conciencia de si tenemos una actitud discriminatoria?
Yo creo que sí se puede dar algunas dinámicas para invertir la dinámica de debilitar estereotipos. Y no van a desaparecer de golpe, es un largo proceso. Un largo proceso, no desaparece de golpe. Podemos debilitar estereotipos, podemos debilitar prejuicio, pero asegurar que cuando tenemos prejuicio no actuamos de una forma diferente hacia otra persona.
Hay todavía mucho por hacer y lo mejor es comenzar por uno mismo. El último consejo que nos da Daniel Bachmann es justamente el que termina con la historia con la que comenzamos.
Entonces, comunicar, provocar a nosotros mismos, investigar cuando empezamos a decir, no, los colombianos son así, investigar. Y lo más importante, hacer un esfuerzo para conocer gente sobre quien tenemos prejuicios. No tengo prejuicios contra este mundo, esforzarnos, ir a conocerlos.
Pues ya lo escuchamos, amigos, amigas. Es posible romper con los prejuicios, sobre todo si nos proponemos. Pero no bastan las iniciativas individuales, sino las comunitarias, las sociales, las mundiales, para cambiar lo que nos hace daño por dentro.
Callos y Guatitas se emiten diversas radios de la península ibérica. En la ciudad de Valencia, a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo, a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
Si somos un país de emigración y buscamos que los nuestros sean tratados humanamente, que gocen de todos los derechos en otros países, debemos de igual modo fomentar el mismo trato con nuestros hermanos inmigrantes, peruanos y colombianos.
Para cerrar nuestro programa dedicado a reflexionar sobre nuestras actitudes ante el racismo y la xenofobia, hemos elaborado el siguiente reporte relacionado con una de las actividades más populares en muchas partes del mundo, el fútbol.
Este deporte congrega a miles de personas en diversos espacios donde a veces la convivencia no es muy respetuosa. Inclusive puede llegar a ser la escuela que arrope a manifestaciones contrarias a la convivencia y a la tolerancia. Escuchemos.
Hace tan solo 3 meses en España, el insulto racista en un recinto deportivo no estaba tipificado como tal y era considerado solo como un altercado más, como el lanzamiento de un objeto o una riña en la grada. El racismo de algunos aficionados se ha convertido en un problema en auge en España, donde en algunos campos se escucha a algunos imitar el sonido de un mono cuando un jugador de raza negra toca el balón. Este fue el caso del jugador africano Samuel Eto'o.
Hay cosas que pasan en el campo que vemos, que escuchamos y sobre todo qué cosa, ¿no? Esto de hacer los gritos del mono, ¿no? Se escucha perfectamente y yo escuchaba cada vez que tocaba el balón, escuchaba. Un momento dado cuando meto el gol y digo, bueno, lo voy a celebrar así.
El delantero del Club Barcelona, Samuel Eto'o, fue vejado en un partido disputado en Zaragoza. El árbitro Fernando Carmona Méndez anotó en el acta arbitral que el comportamiento de los seguidores fue normal. Pero Samuel Eto'o no se quedó callado porque le preocupa este tema.
Cuando uno cada vez que se hace mayor y tiene crío, se tiene que preocupar por lo que pasa, ¿no? Y sabiendo que son chicos que son chicos de color como su padre, y imagínate, ¿no? Y sobre todo el hijo de Samuel Eto'o no va a pasar desapercibido, ¿no? Y eso preocupa.
Eto'o nació en Camerún, pero juega y vive en España desde hace años. En pocas semanas ha conseguido que se hable de un tema que normalmente se pasa por alto, la preocupación de que los brotes racistas vayan a más. A las denuncias de Eto'o se han añadido otros personajes importantes del mundo del fútbol español y que se niegan a reducir a mera anécdota la agresión verbal racista y decir que forma parte normal o natural del deporte del balompié. Aunque no existe un racismo incubado, la indiferencia agranda el peligro. En un reciente partido que jugaron varias estrellas internacionales en España con motivo de los efectos del tsunami, se hizo un llamado explícito contra el racismo y la intolerancia. Jugadores como Ronaldinho, Henry y Deco exigieron medidas ya. Los profesionales pueden tener un papel relevante. Samuel Eto'o apoya esa idea, pero involucrando también a los periodistas.
El problema es que no solo ese tema no es solo un tema de jugadores, ¿no? Porque los periodistas tienen un poder que no nos vamos a esconder, que es muy fuerte. Y yo creo que vosotros tenéis voces, tenéis el lápiz y el papel, ¿no?, para poder escribir. Y tú sabes mejor que yo cuánta gente te escucha, cuánta gente lee la prensa, ¿no? Yo creo que sensibilizando a la gente, diciéndole que lo que está pasando en los campos de fútbol puede ir a más y que no es buena cosa, esto poco a poco iba bajando, ¿no? Pero date cuenta de que en el campo de fútbol solo no hay mayores, ¿eh? Hay también chicos de 8 o 9 años. Entonces ya tenemos una cantera y eso preocupa, ¿no?
En la Liga de Fútbol Española hasta el momento no se había percatado de lo que siempre pasa en los campos de fútbol. La Federación Española, por ejemplo, no hace nada contra los clubes a menos que los incidentes sean mencionados en el acta del partido por el árbitro. Y es que nos preguntamos todos, ¿es que los españoles son racistas? El jugador africano vuelve con su acertada opinión.
Yo no creo que soy la persona que tiene que hablar de eso, ¿no? Porque, como bien te digo, soy un privilegiado, juego a fútbol y mucha gente a veces me ven como un blanco, ¿no? Entonces, los que pueden hablar de esto son los chicos de color que son albañiles, que trabajan en la calle, ¿sabes?
La reciente creación del Observatorio para el Racismo y la Intolerancia, entidad asociada a la Comisión Antiviolencia y desprovista aún de funciones y contenido, pone de manifiesto la novedad de un fenómeno que ha agarrado a todo mundo desprevenido. Entre las más recientes medidas nacidas de todo este debate desatado por las importantes figuras del fútbol español es que el pasado 16 de marzo la Federación Española de Fútbol, la Liga y los clubes firmaron un protocolo de lucha frontal contra estas actitudes. Se trata de un ambicioso compromiso que partirá de la propaganda a través de la megafonía y de los sistemas audiovisuales de los estadios y la entrada y salida conjunta de los equipos protagonistas junto a los árbitros. No serán solo gestos ni mensajes de condena, sino que se prohibirá la venta de cualquier publicación de contenido racista y se borrarán las pintadas de este signo en los alrededores de los estadios. El racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia son fenómenos que constituyen una amenaza grave para el deporte y para sus valores éticos. Reza el texto fundacional en el que los firmantes urgen a adoptar medidas integrales tendentes a prevenir y erradicar del fútbol esas deleznables manifestaciones. Pues parece que la cosa va en serio, hasta el punto de que se incorporará una modificación en las reglamentaciones deportivas en España. Pero serio, más bien fue lo que le escribió una aficionada zaragozana de 16 años a Samuel Eto'o. Decía que a ella le gustaría intercambiar la piel con el jugador. Ella, ser negra, y el futbolista blanco. Eto'o se emocionó.
Ella me aprecia mucho como futbolista y como persona, ¿no? Entonces me mandó una carta diciéndome muchas, muchas cosas bonitas. Es capaz de cambiar sus vidas. Y todas esas cosas me sorprendieron, ¿no?
Migrantes de todos los pueblos, en bus
bien, ahora sí, amigos, amigas, llegó el momento de despedirnos.
Pues Andy, así damos por terminado nuestra emisión de hoy, recordando a todos ustedes, amigos, amigas, que tenemos una cita la próxima semana en el mismo punto del dial, ya a la misma hora. Así que de mi parte nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto, Sandy. Hasta pronto, amigos, amigas.
Hasta la próxima semana, Susi. Un agradecimiento muy especial a nuestro compañero Guillermo Mazapanta, que nos acompaña en la técnica, y amigos, amigas, su nueva cita la próxima semana con el programa Callos y Guatitas. Feliz fin de semana.
En enlace directo entre Ecuador y España hemos presentado
Callos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador, y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias y campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo, a la misma hora, una nueva cita.